Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció este jueves un aumento de la represión durante 2016 en Cuba, con cifras alarmantes de arrestos arbitrarios y actos de hostigamiento contra los opositores y activistas de derechos humanos en la isla.
La organización documentó un total de 9.940 detenciones arbitrarias en el año 2016, una cifra que sitúa al gobierno de Cuba en el primer lugar en toda Iberoamérica. Por esta clase de acciones represivas, señala la organización opositora en su informe mensual.
La cifra supera con creces a la del 2015, año en que la agrupación documentó un total de 8.816 arrestos a disidentes, y es la más alta registrada por la organización desde el 2010.
Sobre este tema hizo declaraciones a Radio Martí Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la organización defensora de los derechos humanos.
El gobierno de Cuba pareciera que no se da cuenta de que está presentando un panorama que es inaceptable para la comunidad internacional, porque a lo largo del año 2016 llegó a una cifra cercana a las 10.000 detenciones, lo cual ocurre en pocos países del mundo. En toda Iberoamérica esto no sucede, pero es que el gobierno se empeña en la represión, la intolerancia, y no se da cuenta de que hay organizaciones que están observando y midiendo este tema de la represión y la intolerancia. No solo ha habido detenciones, también agresiones físicas y actos de hostigamiento e intimidación. No hay que olvidar que en Cuba está bajo un estado policial. El blanco principal de la represión han sido, como siempre, el movimiento de damas de blanco a lo largo del país, así como la Unión Patriótica de Cuba, cuya oficina central en Santiago de Cuba fue vandalizada por la policía política, quien se robó numerosos medios de trabajo. Y en esa oleada de represión contra la Unión Patriótica dio lugar a por lo menos 115 detenciones arbitrarias. La Comisión Nuestra está siguiendo con preocupación el caso del doctor Eduardo Carnet de Holguín, quien es coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, y de la artista de la gráfica Danilo Maldonado Machado. Pues ambos fueron encarcelados en noviembre pasado de manera arbitraria y no ha habido todavía una decisión judicial respecto de ellos.
Asimismo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos también presentó en Madrid esta semana un informe de 7 páginas sobre la situación de derechos humanos en la isla durante los pasados 12 meses.
De acuerdo con el informe, en el año 2016 se produjeron en la isla 9.351 detenciones arbitrarias, 5.383 contra mujeres y 3.968 contra hombres. Ibet Pacheco preparó el siguiente informe.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en su informe anual, denuncia un incremento de los arrestos arbitrarios llevados a cabo por las autoridades cubanas en 2016, coincidiendo con la apertura de la comunidad internacional con la isla.
Año hemos podido documentar 9.351 detenciones, que son algo así como 1.300 más que en el año precedente. Eso indica que la conducta del gobierno cubano en torno a la permisividad sobre las libertades individuales pues se ha ido incrementando, ¿no?
Alejandro González Raga, directivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, dijo además a Radio Martí que la represión ha salido de los márgenes de la oposición.
Ha entrado en otros sitios donde antes no se notaba tanto la represión, pero que son estas zonas de los trabajadores por cuenta propia, espacios de la sociedad civil que eran menos censurados, ahora se nota que hay una vigilancia más estrecha por parte del gobierno.
La organización ha recordado que la isla sigue sin contar con partidos políticos o elecciones plurales, víctima de un sistema intolerante
que se han sentido legitimados y lo que han hecho es recrudecer la represión de cara al interior de Cuba, mantener el control. Se sigue sin permitir que más de 2 personas se asocien, la libertad de expresión sigue siendo conculcada.
Los arrestos de activistas mujeres, otro aspecto abordado en el informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Son mujeres que participan de manera activa en defensa de los derechos humanos. Son alrededor de 1.300 más detenidas este año que el año anterior.
González Raga, expreso político cubano, considera escasa la influencia que tiene en estos momentos la Unión Europea para exigir a la isla en temas de derechos humanos.
La Unión Europea se ha quedado ahora mismo sin herramientas, se ha alineado con el gobierno cubano y por eso es que decimos que no tiene capacidad de reclamo ninguna, porque es cedido a la exigencia que ha impuesto el gobierno cubano.
El documento también señala que entre las organizaciones pacíficas más reprimidas y acosadas por el régimen en 2016 se encuentra la Unión Patriótica de Cuba, UMP, PACU y el movimiento Damas de Blanco.
El informe destaca también la permanencia en prisión en estos momentos del doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, y del artista grafitero Danilo Maldonado, el Sexto.
La familia del preso político Eduardo Cardet continúa bajo el acoso de la seguridad del Estado cubana mientras espera por una respuesta de la Fiscalía a un tercer recurso impuesto por su abogado. Yaimaris Vecino, esposa de Cardet, así lo denunció a Radio Martí.
Todavía no hay nada claro, no tenemos una petición fiscal oficial y el expediente del caso no está concluido, según la entrevista que tuvimos con el abogado hace unos dos días. Ellos tienen ya toda la presentación del caso que van a hacer, todos los testigos que van ellos a presentar en este juicio, y bueno, ya el abogado le presentó un recurso que se denomina presentación de pruebas, porque al denegar la fianza por segunda vez es el único recurso al que él puede apelar en este caso. Y ellos tienen que reconocer la presencia de los testigos nuestros, que son nuestras pruebas. No sé si los irán a entrevistar o lo que van a hacer con ellos, para ver si se saca bajo fianza por fin. Él tiene visita ahora el sábado, si Dios quiere. Hemos hablado con él. Se encuentra de salud regular porque todavía él tiene calambres en los brazos, en las manos. Él tenía muchas lesiones de las esposas y además también cervicales cuando lo cogieron por el cuello ahí. Eso ocasiona daños a los nervios. En la casa, antenoche, un fuego de piedras en la casa. Fue a las 1:58 de la madrugada. Entonces eso fue tremendo, nos despertamos un sobresalto, porque imagínate, mi casa con madera. Los golpes que dieron las puertas se sintió en todo el barrio. Estremeció la casa. Nadie lo vio. El otro día, cuando yo iba a ver al abogado Holguín y salí con mi mamá, ahí mismo estaba un muchacho haciendo una foto delante de la casa.
Eduardo Cardet, quien es coordinador en la isla del Movimiento Cristiano Liberación, fue arrestado el 30 de noviembre después de conceder una entrevista a la prensa extranjera en la cual criticó el legado del dictador Fidel Castro y el luto que, en su opinión, fue impuesto durante 9 días al pueblo de Cuba.
Entre tanto, autoridades de la cárcel Combinado del Este, en La Habana, prohibieron este jueves a la madre de Danilo Maldonado, el Sexto, pasarle una enguatada para protegerse del frío. María Victoria Machado, madre de Maldonado, denunció lo sucedido a Radio Martí.
Yo fui a llevarle un spray hoy por la mañana. Fui a llevárselo y atención a la población, que hay un maltrato grandísimo allí. Me dijeron que no se lo podía dejar porque los sprays nada más se dejan los lunes y los miércoles. Allí mismo tuve unas palabras con la oficial que había allí y le dije, mira, él es asmático y el asma no le da ni lunes ni miércoles, le da cualquier día y a cualquier hora. Y aquí no tienen spray para el asma. Me dijo, bueno, figúrate. Entonces me quedé mirándolo así y fui para información, y allí me atendió una muchacha, llamó a la enfermería y la enfermera dijo que no había spray de salbutamol, y llamó al reeducador, y entonces el reeducador le dijo que sí, que le dejara el spray porque le está dando asma, pero que no le podía dejar la enguatada porque dice que no, y hay que pasársela en el saco de la visita. Una humedad, un frío que dice Danilo, un frío grande, mami, aquí hay un frío que pela, me dijo por la mañana. Yo fui con la enguatada tempranito y el spray y un pomo de vitamina C, me dijeron que no, que el spray nada más, y le dejé el spray nada más. Hasta el martes tiene que esperar y pasar frío allí, dicen que el fin de semana va a entrar un frente frío, y ya yo, él con frío allá, yo sin dormir aquí.
El grafitero Danilo Maldonado fue encarcelado el 26 de noviembre por subir a internet un video en el cual celebraba la muerte del dictador Fidel Castro, y donde además se podía ver cuando escribía un graffiti en una pared del Hotel Habana Libre con la frase "Se fue".
Y el holguinero Darío Pérez fue condenado a 1 año de cárcel por difamar los mártires de la patria, delito comprendido en el artículo 204 del Código Penal.
Darío Pérez trabajaba en la base de transporte de ómnibus nacionales cuando el 2 de diciembre se negó a sentarse frente al televisor en su empresa para ver los funerales del dictador cubano Fidel Castro. Su hermano, Dexter Pérez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, así lo denunció a Martín Noticias.
Mi hermano hermano Darío Pérez Rodríguez, desde el día 2 de diciembre se encuentra en prisión por negarse a participar en la caravana que trasladaba los restos del dictador Fidel Castro de Rúa a su paso por acá por la ciudad de Holguín. El juicio se celebró ayer día 4 a las 4:20 de la tarde, donde mi hermano fue sancionado a un año de trabajo correccional con internamiento, de difamación de las instituciones, organismos, héroes y mártires. Y quisiera señalar también que el día 3, en víspera del juicio, de su centro de trabajo le llegó una notificación a la prisión de que era separado definitivamente de la entidad por abandono del puesto de trabajo, cuando en realidad él no abandona el puesto de trabajo, sino que se lo llevan detenido a raíz que los directivos del centro de trabajo, encabezado por Eliezer, el director de esa base de transporte, llamaron a la policía y detuvieron a mi hermano, que hasta el día de hoy está en prisión. A última hora la esposa contrató un abogado. El abogado realmente se preparó prácticamente allí en el tribunal el día de ayer, porque lo había hasta con unos libros leyendo y esas cosas ahí. Como ese caso no lo quería coger nadie, allí en el juicio, desde la 1:00 p.m, se personaron varios efectivos de la policía política, pensando en un ejemplo de que yo me podía manifestar en el tribunal. Ellos emiten una orden hoy para que salga de puesto en libertad, y entonces el día 11 de este mismo mes de enero debe presentarse al tribunal. Allí le designa a qué centro penitenciario del Ministerio del Interior que mi hermano tiene que ingresar.
Antes de ser procesado, Darío Pérez fue detenido por varios días en la localmente conocida Tercera Unidad de la Policía, hasta que fue llevado a la sección provisional de la prisión provincial de Holguín.
Y las gemelas Adairis y Anairis Miranda Leiva y su hermano Fidel Acosta Leiva también están acusados de difamación a los mártires de la patria durante los días de duelo por la muerte de Fidel Castro, así como de desorden público.
Al respecto, la activista del movimiento Reflexión, Maidolis Leiva, madre de los tres acusados, reveló en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, los últimos detalles de la situación de esa familia cubana encarcelada.
Dos jimaguas, dos mellizas y un varón permanecen detenidos. El juicio la próxima semana, el próximo miércoles 11 de enero. No habían resuelto hasta la semana pasada un abogado cubano que los atendiera. Tenemos ya comunicación allá en Holguín con Maidolis Leiva del movimiento cubano Reflexión. Me dijo que ya tiene un abogado y que incluso lograron ir este lunes a prisión. Cuéntenos los últimos pormenores que ha ocurrido.
Sí, es correcto, ya tenemos, gracias a Dios, un abogado que ha querido representarnos. El abogado se llama Yendri Sablón Nápoles, es un abogado penalista de aquí del bufete número 3 de aquí de Holguín. Y entonces, hasta ahora, bueno, las relaciones se han desarrollado en un marco de respeto y de tolerancia, aunque él dejó claro, ¿ves?, de que él se hizo abogado gracias a la revolución, pero que aún así, ¿ves?, que todas las personas, ¿ves?, pues tenemos derechos, y principalmente porque él es una persona que es cristiano, ¿ves?, según ha ido fluyendo las conversaciones, pues bueno. Y entonces, efectivamente, ya ahorita yo me entrevisté con él y mañana vuelve el día procesamiento penal a ver a mis hijos, gracias a Dios y gracias también a lo que él hizo, a las gestiones que hizo con las autoridades allí en procesamiento penal, fue que me permitieron a mi hija Bahir Miranda Leiva, después de 39 días de martirio, logró ver a sus dos niños, a Taimir Rodríguez Miranda y a la Intel, verlos el pasado lunes, que yo pude ir y verlos. Y entonces, pues bueno, imagínense, ahí ese día en la visita, la niña se puso muy mala porque al ver a su mamá, el pasado viernes había depuesto la huelga, y entonces está en unos 53, 54 libras por ahí, pesando su mamá, tiene el rostro muy desencajado, está muy delgada, extremadamente delgada. Pues la niña empezó a llorar. Bueno, el abogado habló con ella y entonces le dijo de que había una realidad, de que tarde o temprano tenían que enfrentar el juicio. Y entonces, en parte, mi hija va a ir a negociar ese levantamiento, ¿ves? Porque ella necesitaba ver a su hija, a su niña de 10 años, porque quiero decirle que ella sufrió la tortura mental de que a ella le informaron allí en procesamiento penal de que su niña se había intentado suicidar. Fue a modo como diciéndole de que por culpa de ella, de estar en los caminos de la oposición. Y ella me dijo que ella necesitaba ver a su hija porque ella no podía seguir así.
Y desde La Habana, Manuel Cuesta Morúa, integrante de Arco Progresista de la Plataforma Ciudadana Otro 18 y de la Mesa Redonda de Unidad para Acción Democrática, explica las metas de esa organización en el 2017 para impulsar una transición democrática en Cuba.
Tenemos objetivos claros y definitivos en estas tres organizaciones para el 2017. Justo fortalecer la concertación. Creemos que es el momento que la concertación Mesa Unidad de Acción Democrática necesita subir a un nuevo nivel, una mayor concertación. consolidación de su propuesta y una mayor articulación de su mensaje y de lo que está tratando de hacer ya y para el futuro de Cuba. El 2017 en ese sentido es clave. La Mesa de Unidad de Acción Democrática trabaja por ello junto con la Plataforma Ciudadana Auto 18, que tiene una meta más concreta relacionada con la reforma de la ley electoral, del proceso electoral en Cuba, de la ley de asociaciones, y básicamente con la apuesta que hemos hecho para que en el 2017 finales los candidatos y candidatas a otros 18 puedan presentarse, competir y hacer el mejor papel para convertir por primera vez en muchos años o por primera vez en más de 50 años las votaciones municipales en un proceso de elecciones libre y pluralista. Por supuesto, también con otras alternativas y otras plataformas de la sociedad civil que han decidido pues, hacer una apuesta por el cambio democrático desde abajo. Ahí vamos, por ahí vamos trabajando y esperamos contar con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos posible, aquellos que quieren cambio, con el apoyo de una buena parte de la sociedad civil más activa y, por supuesto, aquella parte de la comunidad internacional que está comprometida y sabe que la democracia está en peligro y es el único futuro posible para tener sociedades abiertas, justas, de bienestar compartido y en que los ciudadanos puedan sentirse parte del proceso.
En las últimas horas trascendía que el opositor cubano Antonio Rodiles, impulsor del Foro por los Derechos y Libertades Civiles, pidió al presidente electo Donald Trump que trate al régimen cubano como una dictadura.
Durante una entrevista con Martín Noticias, Rodiles anticipó que en este 2017 el régimen responderá con más represión y más violencia mientras utiliza un guante de seda para el gobierno norteamericano.
Yo espero más represión y violencia por parte del régimen, más apoyo por parte de la comunidad internacional, en especial de la nueva administración del presidente electo Donald Trump. Yo creo que el régimen va a intentar lo que estuvo haciendo durante la administración Obama y le funcionó, que es mano de hierro con el cubano y guante de seda para la administración norteamericana. En base a esto, nosotros seguiremos trabajando en lo que estamos haciendo desde el Foro por los Derechos y Libertades, la campaña Todos Marchamos, en visualizar todo el trabajo de la represión dentro de la isla y el contacto con la población cubana, dándole información sobre la realidad actual y las propuestas también del Foro por los Derechos y Libertades.
El también promotor del proyecto Estado de SATS agregó que en la medida en que haya más apoyo y directo concreto al pueblo cubano y la oposición, habrá más personas dispuestas a manifestarse contra el régimen.
Según Rodiles, la desaparición física de Fidel hace que Raúl y sus seguidores se sientan más nerviosos y se comporten de manera más reactiva debido a que ahora no cuentan con su gurú.
La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, desea para Cuba un plebiscito y la libertad de decidir.
En un mensaje enviado por Twitter, la exmandataria dedicó ese mensaje al pueblo cubano con motivo del Año Nuevo.
Laura Chinchilla fue presidenta de Costa Rica entre los años 2010 y 2014. Ahora ejerce como profesora en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Sacerdotes yorubas cubanos dieron a conocer su predicción para el 2017, conocida como la letra del año.
Entre las recomendaciones que formularon se encuentran cuidarse de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y de órganos vitales y atender la unidad familiar y religiosa, así como prestar atención a eventos climatológicos.
El sacerdote Lázaro Cuesta hizo énfasis en que la letra del año le da una esperanza al pueblo cubano.
Como Babalao, yo veo que el signo regente es magnífico, porque Babalao me dice que se abrieron las puertas del templo de Ife para que la felicidad llegara a la tierra. Este signo dice, en su oración profética, un desenvolvimiento favorable desde el punto de vista de la gestión económica. Y Ocún, Ocha regente, va a facilitar sus machetes para desmochar las plantas que impiden que los unos y los otros se comuniquen. Independientemente de la intranquilidad que pueda tener cualquiera persona, de los acontecimientos políticos que puedan estar suscitándose en el mundo, la letra del año como tal le da una esperanza al pueblo cubano y le da una esperanza al mundo. Si somos capaces de oír y expresar, entender, contribuir y aportar, de manera indiscutible los resultados llegan.
La predicción la realizaron la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y la Comisión Organizadora para la Letra del Año, Miguel Febles Padrón, entidades que por décadas solían hacer estimaciones por separado.
Cada año unos 1,000 babalaos se reúnen para adivinar el signo del año. Creyentes y no creyentes suelen consultar el documento.
La predicción para el 2017 de los babalaos cubanos, conocida como la Letra del Año, no ve signos negativos en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y señala que va van a continuar.
Así lo expresó el babalao cubano Víctor Betancur Estrada, de visita en los estudios de Radio Martí. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
Sacerdotes de IFA de Cuba y Estados Unidos se reunieron para realizar las predicciones para el año 2017.
La letra del año es una propuesta, como la conocemos, una propuesta que hacen las divinidades para orientar y recomendar a determinados gobiernos, se hace un gobierno específico o se hace todos los gobiernos del mundo.
Este año la predicción se repite y habla del bien del desenvolvimiento económico.
Las predicciones de este año, por este sentido, ¿no?, de la repetición que se produce, es que los convenios que se establecieron en el 2011, que fue cuando el gobierno cubano hizo un arreglo, lo que es la política económica del país. Después, en el 2014, el 17 de diciembre, se hace un convenio, conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, y este año se vuelve a repetir. Las predicciones, evidentemente, con cierta veracidad y seguridad, dicen que hay que continuar y que las relaciones van a continuar. Esa es realmente la predicción, porque casualmente la divinidad Ogun vuelve a aparecer en este 2017.
Alrededor de 1,000 babalaos se reúnen para adivinar el signo del año que comienza a partir de un conjunto de predicciones obtenidas mediante un sistema adivinatorio utilizado por la santería.
Y en otras noticias, el gobierno cubano comenzó hace 2 semanas un proyecto piloto que llevará la Internet a los hogares de 2,000 habitantes del centro histórico de la capital.
El proyecto provocó el entusiasmo de muchos de los beneficiados, que ahora pueden comunicarse con familiares en el extranjero, ver series y telenovelas.
La mayor parte de los 11,2 millones de habitantes de Cuba solo tienen acceso a Internet en puntos concretos donde existe Wi-Fi.
Tengamos en cuenta que la tarifa es de $1.50 por hora, lo cual representa alrededor del 5% del salario medio mensual en la isla.
Según estimaciones del total de la población cubana, apenas 500,000 tienen conexión en casa.
El acceso que han recibido estas 2,000 personas del plan piloto de la capital es gratuito, pero a partir de marzo tendrán que pagar si desean mantener el servicio.
Mientras, desde La Habana, la bloguera independiente Regina Coyula dijo que ha habido mejoras en el acceso a Internet en Cuba, pero duda que las autoridades permitan dar Internet a la gente en sus casas.
Con respecto a años anteriores, este ha sido un año de aumento de posibilidad de acceso para la gente, con la apertura de esos lugares públicos y ahora a finales de año con la rebaja de la tarifa, lo cual no significa que siga siendo una tarifa es muy cara para la mayoría de la gente, pero yo pienso que ellos de esa manera van a ir ampliando un poco más los puntos públicos estos de conexión, pero yo sí he oído muchas quejas con respecto a que, por supuesto, la capacidad de estos lugares siempre se ve superada por la cantidad de gente, y cuando no es así son horarios de estos que no son seguros, o en los que la gente se limita ahí por razones de eso mismo, de que es tarde en la noche y no es seguro andar con un dispositivo de estos modernos de noche por la calle, ¿no? Pero no creo todavía que ellos estén planteándose la política de poner internet a la gente, de tener internet en la casa, que es la aspiración, ¿no? Y de que estos lugares se conviertan en lugares de acceso gratuito, como es en casi todas las partes del mundo, que estos centros grandes de reunión de gente, como son los parques, las plazas, los centros comerciales, etcétera, son con una wifi casi siempre abierta y uno paga por un servicio en su casa de mejor calidad y todas esas cosas.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Otra muerte sin aclarar en una prisión de Cuba», «Familia arrestada durante duelo por muerte de Castro ya tiene fecha de juicio», «Suspenden conciertos en The Place, en Miami, tras quejas por cantante que alabó a Fidel Castro», «Zaragoza dona guaguas viejas a Cuba, promete que no se incendiarán», y «Diplomáticos de Estados Unidos piden a Trump revertir política de Obama con La Habana».
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas «Carceleros responden desde la prisión en Matanzas», «Declaraciones de Eduardo Vázquez García, hermano del reo fallecido en prisión», «Madre del Sexto denuncia hostigamiento policial contra su familia», y «Inicia el 2017 con un centenar de encarcelados por motivos políticos.
Martinoticias.com también reveló que las noticias más vistas a través de su página de internet durante la semana fueron las siguientes. Familiares del reo fallecido Alexis Vázquez revisan su cuerpo al llegar a Santiago de Cuba. Y babalaos cubanos anuncian predicciones para el 2017.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de la internet fueron las tituladas «Estaremos en la misma línea de combate», promete Kim Jong-un a Raúl Castro. «Otra muerte sin aclarar en una prisión de Cuba». «Laura Chinchilla manda mensaje de libertad para Cuba». «Gobierno cubano envía mensaje de resistencia a Trump en desfile militar». Y que el régimen sea tratado como lo que es, una dictadura, pide Rodríguez a Trump. Y quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.